Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos, el ascenso y la caída de un unicornio de Silicon Valley, contados desde adentro.
Lo que pasó es que luego se convierte como una droga en la cual ya estás tú diciendo, ok, no estamos creciendo este lado, vamos a seguir vendiendo más lápices y cosas por ese lado, y descuidando el producto, que es lo que era Evernote, que era la aplicación. Y cuando ya ves todo eso, la aplicación empezaba a fallar, se caía, se rompía cada rato. No había una dedicación a calidad de que el producto saliera a tiempo, porque no había nadie en realidad enfocado en eso.
El primer terco hondureño, Luis Samra, fue alto ejecutivo de la startup Evernote en sus años de crecimiento meteórico. Pero también fue testigo de cómo los errores de los fundadores pueden destruir a una empresa prometedora. ¿Cómo es vivir la muerte de un unicornio por dentro? ¿Y con qué te quedas tú al final?
Es como que, ok, gasté 5 años de mi vida haciendo que esto flotara para que ahora no vaya a pasar. Entonces es una desilusión porque el tiempo no lo recuperas. Ganas experiencia, ganas todo lo que quieras, pero también ese tiempo fue perdido.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Silicon Valley en español.
Hoy tenemos un entrevistado que es primero en su tipo, no solo por ser hondureño, ¿no?
Sí, Luis Samra es el primer ejecutivo que tenemos, fue el primer invitado en el podcast que ha trabajado en un unicornio de Silicon Valley.
Sí, porque pasó por muchos años por Evernote, que es esa aplicación donde tomas notas y guardas todas tus cosas de internet, y que fue uno de los unicornios que se infló mucho hace... en la época que algunos llamaron burbuja hace 5 o 6 años, y creció mucho, tuvo muchos millones de usuarios y después tuvo su caída. No dejó de existir, pero sí tuvo una corrección fuerte, tuvo que despedir empleados en grandes porcentajes y...
pues cambió de CEO.
Y sí, se tuvo que ir el fundador, sí. Phil Leavin, que es un tipo considerado un gurú de cierta manera entre los emprendedores de Silicon Valley, ¿no?
Sí, es de los gurús, de los top...
pensadores,
sí, pensadores, personalidades de Silicon Valley. Y a mí se me hace obviamente muy emocionante tener a alguien en el podcast, no solamente que haya interactuado con Phil, pero tener a alguien que haya estado en una startup de Silicon Valley al inicio, fue el empleado número 60, y poder trabajar de cerca con alguien como Phil. Y la verdad también Luis, a mí se me hace él muy chingón. Es una persona que cuando yo llegué aquí en el 2011, de esas personas de Silicon Valley con las que querías hablar o uh-huh. una reunión y te medio muroseaba y te mandaba la chingada, pues porque era hotshot, entonces no puedes conseguir una reunión con él, pero eso te hacía querer más aún tener una reunión con él e insistir.
Sí, bueno, y estaba en el meollo de la cuestión, estaba en donde se cocían las habas, y esperemos que hoy nos cuente todas las historias de cómo fue el ascenso y caída de Evernote, ¿no?
Así es, no ha caído todavía, pero ahí va.
Recibimos a Luis Samra en las oficinas de SurveyMonkey en San Mateo. Nos contó sus comienzos como emprendedor en Miami, donde lanzó empresas de ringtones y música a inicios de siglo. También fue ejecutivo de American Express, pero luego se vino a San Francisco porque quería estar en las grandes ligas de las startups digitales. Pronto se empezó a hacer conocer como experto en Latinoamérica, y así fue como lo contrató Evernote, una empresa fundada por rusos que quería crecer globalmente desde el arranque. Luis dirigía el negocio de América Latina y dice que Phil Leavin le dio total libertad para operar. Formó un equipo de colaboradoras de Venezuela, Brasil y Colombia que al día de hoy todavía hacen carrera como ejecutivas de otras empresas tech, como nuestras amigas fundadoras de Latina Sintech, Gretel Pereira y Margarita Rojas. Ese equipo, en 5 años, hizo crecer a Evernote de 100.000 a 25 millones de usuarios en Latinoamérica.
Entraste a Evernote, como decías, como empleado número 60, y vinieron los años de mega crecimiento de la empresa. Uh-huh. ¿Cómo se siente eso? ¿Es como estar subido a un cohete? ¿Cómo se vive en el día a día?
Como tú dijiste, como cohete. O sea, es de verdad. La cosa es que estás como, de nuevo, perdonen que mencione tanto a mi esposa, pero mi esposa es como mi guía de la vida. Y entonces me dice que me drogaron o me hipnotizaron o algo, porque vivía, dormía y comía Evernote. O sea, Yo no podía esperar a que amaneciera para irme a la oficina. Y de una vez que estaba en la oficina, no me podía sacar de ahí. Yo regresaba a la casa a las 9 de la noche. Y no porque nadie me forzaba a estar ahí, porque esa adrenalina de ver las oportunidades. Y también mi equipo estaba con la misma onda, o sea, de ver esto, cómo está funcionando y hacerlo funcionar. Pero pura carrera a cohete, o sea, de cómo vamos a hacer, no tenemos toda la gente, hay que ingeniarnos para hacer. Y ahí creo que aprendí la lección más grande, personal, es que tienes que escoger tus batallas, porque sabes que hay 10 prioridades, 10 que son de muerte, las tienes que hacer, pero solo puedes hacer una o dos en un año. Y tal vez una segura, pero dos va a ser un milagro, porque la compañía entera, el problema de un startup es los recursos. ¿A qué los dedica esa compañía? Nosotros necesitábamos de la gente de ingeniería, necesitábamos de la gente de web development, necesitábamos de varios grupos. Pues no podíamos hacer todo lo que queríamos, teníamos que escoger nuestras batallas. Inclusive nos fuimos un poquito así a lo raro, porque contratamos gente fuera de la compañía para que nos ayudara a ir más rápido. Luego nos dieron la palmada en la mano por decir qué están haciendo, pero pudimos lograr, o sea, avanzar bastante.
Pero yo creo que esa pasión que tú y tu equipo sentían por Evernote y por el producto, no todos los startups lo tienen. O sea, yo creo que en verdad Evernote hacía a la gente sentir así, a los usuarios también los hacía sentir así. ¿Tú no crees eso?
Sí, estoy de acuerdo. Es de verdad, es una pasión por el producto y por el servicio. O sea, porque creo porque es... Como individuos creíamos en el producto. Yo usaba el producto antes de entrar a Evernote. Es más, cuando me contrataron Evernote, no podían creer que yo era uno de los primeros 20,000 usuarios que usó el producto. Fue hasta el mismo presidente a chequear y dijo, qué barbaridad, si este tipo fue uno de los primeros de usar el producto. Pero eso tiene que ver también como usuario. A mí me encantaba el producto. Y yo llegué a tener la oportunidad de evangelizar más el producto por la pasión que tenía del producto. Y creo que ese es otro punto importante a entender. Trabajos hay miles y puedes ir a trabajar a donde quieras, pero trabajar con pasión y trabajar con gusto y trabajar, como te digo, con ganas, es porque crees en algo, crees en la misión de lo que está la compañía tratando de hacer. Y tú te unes a esa misión, no solo eres un empleado. Yo nunca me considero un empleado de Evernote. Mi mente, yo era dueño, manejaba eso así, nunca despilfarraba el dinero. Teníamos capital increíble. No había limitaciones de que querías gastar 20,000, $50,000 en un proyecto, nadie te preguntaba nada, lo hacías. Pero nunca lo hacíamos, nadie lo hacía. Todo el mundo era muy cuidadoso en términos de, ok, vamos a... Y nos decía, ay, tenemos que invertir, tenemos que hacer, muévanse. Yo me sentía dueño del asunto, ¿no?
Yo recuerdo la oficina que tenían enseguida de la estación del tren en Mountain View. Ajá. Que era una oficinita pequeñita.
Sí.
Incluso recuerdo porque yo tenía una intern en uno de mis trabajos anteriores, una practicante, que era novia de uno de los ingenieros de Evernote. Oh. Y entonces la fui a dejar a la oficina de Evernote porque iba a ver a su novio. Y se bajó y bajó su bicicleta, que la traía en mi carro, baja su bicicleta. Y Phil Living, que era el CEO en aquel entonces de Evernote, va y le abre la puerta a ella para que ella pueda meter su bicicleta. Uh-huh. Y me quedé pensando, wow, el CEO de Evernote hizo eso. Entonces te dice mucho también, yo siento, del liderazgo. Podrá parecer algo chiquito, pero para mí en ese momento yo sentí como que, wow, me encantaría trabajar en una empresa así, donde un CEO hace eso.
Y para contexto, Phil Living es uno de los casi como thought leaders, ¿no? Gurúes uh-huh. de Silicon Valley, dentro sí. de los que han fundado empresas y las han hecho crecer. Uh-huh. Aunque después salió en una manera bastante polémica, pero sí como que en cuanto a... Es uno de los líderes de pensamiento, para traducir la expresión, ¿no?
Totalmente. Y qué bueno que mencionas ese punto, Fernando, porque pasó lo mismo con mi esposa. Ella nunca había ido a mi oficina ahí en Mountain View. Llegó y el que le abrió la puerta fue Phil. Y le dijo, ¿a quién buscas? A Luis. Luis, aquí está otra chica para buscarte. Yo miro y digo, no puede ser que le abrió la puerta. ¿Qué? Pero ese es, creo, muy importante, porque ves que tu líder está a nivel de todo el mundo y no se pone en una posición como habrían en otras empresas.
Bueno, América Latina, ¿no?
Bueno, América Latina, olvídate. Es Luis o José o María, vayan a abrir la puerta, por favor, o una cosa así por el estilo. Pero el tipo no, nunca habría ido a abrir la puerta.
¿Qué sentiste cuando se mudaron a las oficinas grandes en Redwood City? Porque es día y noche. Las oficinas pequeñitas que estaban junto a la estación del tren y luego las que se mudaron, increíbles esas oficinas en
Redwood City. Con el cartel arriba del edificio y
sí,
todo,
¿no? Sí, o sea, desde la carretera podías ver el logo de Evernote. ¿Qué sentiste cuando entraron a esas nuevas oficinas?
Y te cuento que está mi firma detrás de uno de esos signs que dice Evernote. Está firmado, los primeros empleados firmamos todo eso. Esa es otra lección muy, muy importante que yo personalmente me noté. De Mountain View, que era la compañía pequeña, teníamos a todo el mundo en el mismo piso. Diseñadores, ingenieros, programadores, todo el mundo estaba en un mismo piso. Tenías un problema, te levantabas de la silla y caminabas a donde estaba el otro tipo, 10 pasos de donde estabas tú, y resolvías el problema. O sea, ahí mismo se tomaba la decisión de si había que gastar dinero, había que hacer esto, había que hacer eso. Había una intimidad ahí, ¿verdad? Pasamos al edificio nuevo, 2 pisos teníamos, y ya como que quedamos desconectados. Estamos todo muy lindo, todo moderno, todo bonito, las oficinas divinas. Pero perdimos esa intimidad y esa energía de que todos estábamos viéndonos juntos trabajar. Yo sé que una compañía cuando crece tiene que tener, no va a ser todo en un piso, toda la cosa. Aunque miro empresas como Facebook y miro todas esas, y esos todavía están en un piso, en un edificio largo que tienen por ahí, aunque son 2 millas para llegar de un punto al otro, pero están todos en el mismo área. Creo que ahí hubo también un momento, un punto de inflexión donde creo que la compañía perdió ese entusiasmo de unidad de equipo. Y yo lo sentí. Para mí fue muy importante siempre tener a mi equipo cerca y que todos estuviéramos juntos, pero inclusive las personas que llegaron ahí después de un tiempo, estando en 2 pisos, se empezó a desconfigurar un montón de cosas. Y creo que la manera que yo creo que se podría resolver, ya viendo cómo lo que pasó, es tratar de entender qué grupos necesitan estar cerca de qué grupos, porque constantemente hablas con ellos, trabajas con ellos, y no poner programadores con web designers, o no poner otro grupo de gente que no están coordinadamente juntos, y eso creo que nos lo hicimos muy mal en términos de desplegaron a todo el mundo de diferentes áreas, y ya era complicado de ver todo el mundo, te conocías, y luego empezó a llegar un montón de gente nueva, porque había que contratar gente. Cuando nos mudamos ahí éramos 200 empleados y llegó un punto a 450 empleados y eran como 10 a 15 personas por semana nuevas. Y ya cuando te subes al elevador y alguien te pregunta, oye, ¿tú trabajas aquí? Tú lo quedas viendo y ya no sabes ni quién eres. ¿Y tú trabajas aquí, sí o no? Y te dicen, sí, yo trabajo en Evernote, yo también. Entonces ya te das cuenta que hay algo que no está configurado para que conozcas o te involucres con otras personas, mientras el otro, en la primera oficina, conocías a todo el mundo. Ya, y había un esfuerzo, te obligaban. Cuando yo entré a Evernote, lo primero que me dijeron es, tienes que ir a saludar a cada persona y darle la mano. Y ya conocí a todo el mundo, pero tuve, de verdad podía decir, yo conocí a todo el mundo de Evernote. Cuando nos mudamos al otro edificio, nada que ver. Se perdió eso.
Hace 3 años, Evernote tuvo una crisis grande. Fue uno de los casos de lo que pensaban que era una burbuja, pero no terminó siendo. Pero sí se hablaba mucho de las startups que tenían mucho capital, pero no estaban transformando sus grandes cantidades de usuarios en ingresos fuertes, ¿no? Y fue como uno de los casos testigo de todo esto. Ahora la compañía está como tratando de reconstruir y qué sé yo, pero tuvo su gran bajón. El factor que más se mencionó en ese momento fue la falta de foco. ¿Estás de acuerdo que fue así? ¿Y cómo lo viviste desde adentro?
100%. No sé si ustedes se dieron cuenta que un tiempo vendíamos calcetines, rameras, vendíamos luego botellas de agua. Nos fuimos de...
Quiero aclarar que yo tengo todos esos productos.
Y son buenos.
Son muy buenos, sí. Pero no estaba de acuerdo que estuvieran haciendo eso.
Tú y mucha gente adentro de la compañía también.
¿Y por qué? ¿Por qué hacían eso?
Fíjate que había una filosofía, o no sé... quién la expuso de esa manera, pero había un sentimiento de que nosotros éramos una herramienta de trabajo que te ayudaba a guardar tus mejores y la información más importante de tu vida. Yo siempre decía que era como tu propio Google, que querías guardar tu información y tus cosas relevantes y que de manera fácil de encontrarlas, guárdalo en Evernote, porque no solo es una para tomar notas, sino de que es una herramienta donde te ayudaba a descubrir notas que a lo mejor estaban relacionadas con algo que guardaste hace un año, 6 meses atrás o lo que sea, y ahora lo puedes redescubrir porque ahora en el presente estás escribiendo algo nuevo y la aplicación te dice, oye, ya habías guardado algo muy relacionado a lo que estás trabajando hoy. Eso es bonito. Entonces, alguien dijo, que debido a ese tipo de trabajo la gente quiere estar muy cómoda, quieren trabajar con comodidad, porque no le damos cosas de calidad que les puede ayudar a ellos a trabajar mejor. Calcetines, porque vas a estar mucho más, no sé cómo le dicen, calcetines o no.
En la Argentina, medias.
En las medias, perdonen a todos los amigos de la Argentina, los quiero muchísimo, como asado todo, como Dios manda, todos los fines de semana. Las medias o calcetines, supuestamente era la idea que te los ponías y te daba una comodidad. Inclusive yo hasta ahorita he puesto unas medias de Evernote.
¿Que las compraste en liquidación?
Las compré todas en liquidación, tengo como 20 mil que me van a durar por los próximos 10 años. Esa fue la idea. La distracción era que de repente teníamos todas estas cosas y el veneno de todo esto es que los inversionistas estaban presionando para querer ver ingresos rápido, ¿no? Y estamos teniendo ingresos, pero a la misma vez estamos perdiendo bastante cantidad de dinero. Lo que pasó fue que esas cosas generaban ingreso. Vendíamos más de $1,000,000 al mes en medias, en botellas de agua, cosas para la mesa, libretos, todo eso se vendía casi $1,000,000 al mes. Lo que pasó es que luego se convierte como una droga en la cual ya estás tú diciendo, ok, no estamos creciendo a este lado, vamos a seguir vendiendo más lápices y cosas por ese lado y descuidando el producto que es lo que era Evernote, que era la aplicación. Y cuando ya ves todo eso, la aplicación empezaba a fallar, se caía, se rompía cada rato. No había una dedicación a calidad de que el producto saliera a tiempo, porque no había nadie en realidad enfocado en eso. Aunque había gente en esa cosa, todo era promovamos la tienda, promovamos algo, abres la aplicación te la abría y te dice, oye, tenemos para vender botellas de agua, libretas y todo este tipo de cosas, camisetas. Y nos fuimos por ese lado. Mucha gente estaba diciendo que, oye, estamos perdiendo el foco del producto, estamos perdiendo el foco del producto. Y al final del día, cuando sacan los cálculos de si vendía la tienda vendía, pero a la misma vez tenía gastos. Y en realidad no ganábamos $1,000,000 al mes, ganábamos mucho menos que eso una vez que sacabas los resultados completos de lo que era. Pero hubo un momento de distracción que fueron casi como, te diría, 2 años y medio en tratar de resolver o crecer más la tienda que la aplicación. Y luego apareció un artículo muy fuerte de una persona de TechCrunch en el cual escribió un artículo diciendo yo ya no puedo trabajar con Evernote porque es una aplicación que se rompe a cada rato, no puede funcionar correctamente. Y luego Phil, que era el CEO, reconoció, tienes razón, hemos fallado en esto, vamos a tratar de arreglar la aplicación. Pero para ese entonces ya estábamos muy adentro. Para tratar de recuperarnos inmediatamente ya era más complicado, ya la montaña era una cima muy, muy inclinada para tratar de hacerlo rápido. Y se aparecieron otras aplicaciones que en concepto decían, ah, yo puedo tomar notas, ahí tengo el note taker que viene ya incluido en Apple o que viene incluido en Microsoft o que viene incluido en el programa de Android, ¿por qué voy a agregar otro para tomar notas? Y todos esos beneficios que traía la aplicación de que sincronizaba en cualquier dispositivo que tú tuvieras, si estabas en tu iPad y escribías algo, te aparecía en tu laptop o te aparecía en tu teléfono móvil, todos esos avances los perdimos porque ya la competencia también ya los tenía. Ciertas cosas de encontrar y descubrir notas nadie los tenía todavía, pero con el tiempo te alcanzan, ¿no? Los beneficios, esos puntos son complicados si no vas innovando y eso fue lo que no hicimos. Y al fin del día se trató muchas cosas y no se pudo más y creo que fue una falla no solo del presidente de la compañía, pero de los inversionistas también, de que no trataron de manejar eso con alguien con más experiencia que entrara a la compañía a apoyarlo a él para que él pudiera desarrollar eso y no llegar hasta el punto de crisis que llegamos, donde luego empezamos a dejar ir un montón de gente, dejamos de dejar ir casi 200 personas. Y llegó un punto donde cambiamos de presidente de la compañía y eso ya, cuando pasan esas cosas, te puedo decir de que el elemento que entra después de ese no es con el mismo interés ni la pasión que tiene el fundador que tuvo la compañía. Y son un montón de robots que quieren nada más beneficiarse al final de una venta o de un evento grande para ellos salir beneficiados, pero no por la pasión del producto o por entender que el producto puede ser mejor aún, ¿no? Y han tratado ahora, están haciendo un esfuerzo que en mi estimación personal ya es un poquito tarde en comparación a lo que ya hay en el mercado y la atención que hay, pero que tiene unas bases que todavía tienen algún valor, creo que sí.
Y así Evernote despilfarró una enorme ventaja de negocios por no invertir en la estrategia correcta. No cometas el mismo error. Si te interesa información estratégica sobre Silicon Valley desde la perspectiva latina, tienes que escuchar las entrevistas completas del Valle de los Tercos. Son audios de casi una hora donde dejamos todo lo que nos cuenta cada entrevistada o entrevistado. Por ejemplo, Luis nos contó un montón de cosas sobre cómo es hacer carrera en Silicon Valley como experto en Latinoamérica.
Lo más importante es olvídate de hablar mucho de tu experiencia en América Latina y habla más de tus skills que te hicieron a llegar a América Latina. Todo el mundo necesita un skill, si es de digital marketing, si es de conocer de demography, big data. Para todo lo que hiciste para hacer mover ese negocio, es importante decir cuáles son tus skills en eso. Y si hablamos de América Latina, yo recomendaría hablar internacional. Decir, yo soy una persona que ha trabajado en internacional. Porque ya en el momento que dice América Latina, no sé por qué, se apagan las luces muy rápidamente de las personas que están escuchándote.
Para ser uno de los oyentes premium que reciben los audios completos, haz un aporte mensual a nuestra cuenta en patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora seguimos con Luis Zamra, el ex líder de Evernote para América Latina. Después que ya nos contó las fallas estratégicas que llevaron a la debacle de la empresa, le preguntamos cómo vivió eso él, como ser humano.
Fue muy duro ver a gente que tú habías sido mentor, ¿cómo se dice?
Mentor. Sí, mentor también.
Mentor. Que tú has sido mentor por 3 años, 4 años de personas que de repente los botan. O sea, yo no sabía que los iban a dejar ir, pero te desmoraliza de ver de que gente que tenía la pasión, que estaba trabajando contigo, que estaban de la mano ayudándote a crecer la compañía, se fueron de la compañía, los dejaron ir, y eso es muy duro porque estás viendo a gente que creció contigo, con la empresa, y los quieres ver andar, y entonces es mucho más complicado para eso, ¿no? Entonces, sí fue muy, para mí me impactó bastante ver gente que yo consideraba muy buena y que fueron cortados. No porque eran malos o porque eran, sino porque la compañía tenía que cortar costos. Y eso es una cosa que ya es más allá de coger a alguien, quién se queda y quién no.
Pero aparte, tú dijiste muy bien, se sentían dueños y supongo que también tenían stock options, así que eran dueños.
Sí.
¿Cómo se siente eso de que tú, no, cuando una empresa va bien y tienes acciones o opciones de tener acciones, uh-huh, se siente muy bueno estar ahí empujando para que el barco avance, etcétera? Pero cuando va para atrás, ¿qué piensas? ¿Que estás dedicando tu tiempo a algo que no deberías? O
pues sí, o sea, imagínate tú que de repente estás diciendo que en tu mente que vas a tener un buen resultado y que por lo menos te vas a poder comprar aquí en San Francisco la mitad de un carro, sí, sí. Porque en otro lugar puedes comprarte 6 o 7, pero aquí no. O sea, tienes ilusiones, ¿no? Y cuando te das cuenta de que eso no va a pasar por todo lo que está pasando, es como que, ok, gasté 5 años de mi vida, 5 años y medio de mi vida en haciendo que esto flotara para que ahora no vaya a pasar. Entonces es una desilusión porque el tiempo no lo recuperas. Ganas experiencia, ganas todo lo que quieras, pero también ese tiempo fue perdido. Pudo haber sido, tuviste muchas ideas buenas, te llamó muchas personas con oportunidades de trabajo de nuevo, de decir, oye, ¿por qué ya tienes 2, 3 años ahí? ¿Por qué no empiezas por acá? Y uno, de nuevo, por el cariño y la emoción que tiene de hacer que eso funcione, no lo consideras, ¿no? Creo que por ese lado te das cuenta de que, a menos de que de verdad estás viendo las cosas, uno, especialmente en startups, depende de lo que tú estás en el rol de la empresa, no deberías de estar más de 3 años en una compañía. Y después de 3 años ya buscarte otra cosa. Y eso lo aprendí a varios chicos después, imagínate, donde hay tipos que tienen stock options en 3 o 4 compañías que se han salido de ellas. Y bueno, y si va, va, y si no, no, pero tú sigues creciendo en tu carrera y vas creciendo. Otra cosa que te duele es que tus acciones desaparecen después si te fuiste a la compañía y después de 3 años la compañía no ha tenido un evento público. Todas esas acciones desaparecen. O sea, tampoco no te garantiza que son tuyas mientras la compañía sigue viva. O si la venden y la venden por menos, los únicos que hacen dinero ahí son los accionistas y tú tus 5 años no se pagaron en nada. O sea, esas son cosas que también tienes que vivir con eso diciendo, wow, o sea, hice, dije, para que no saque ni ni un almuerzo o una hamburguesa con papas fritas, ¿no? De este asunto. O sea, es bastante, creo, fuerte en el sentido que reconsideras qué es lo que quieres hacer. Por eso creo que estoy de asesor ahora, porque volverme a dedicar a otra empresa de la manera que me dediqué a con Evernote va a ser difícil, a menos de que de verdad cree en la misión en la que están y tenga un rol importante, no solo como empleado, pero que tenga un rol donde yo pueda de verdad decir el futuro de la compañía donde va a ir y opinar en ese sentido, a ese nivel, me encantaría participar en eso. Pero por ahora creo que estoy contento ayudando a emprendedores. Aquí estoy ayudando a emprendedores en México, en todas partes, en términos a entender mejor sus oportunidades.
¿Y por qué es lo de los 3 años?
Creo que en 3 años te das cuenta bastante bien cómo la compañía está estructurada, porque eso es lo que pasó en Evernote, o sea, mi punto de vista es con el tipo de gente que están trayendo. Inclusive tú te das cuenta que en 3 años tú dices, oye, ¿por qué no están trayendo un A-Team con experiencia que haya hecho esta cosa, sino que siguen contratando gente sin experiencia? Y tú dices, aquí está raro esto, porque no hayan traído a alguien de verdad. Y tú dices, ok, si yo fuera el tipo ese, pagaría un dineral, le daría stock options, pero me está trayendo a alguien que me va a ayudar a estructurar esto mejor o a entender esto mejor. Y esas son cosas que a 3 años en una compañía que sigue creciendo y le siguen invirtiendo, si no están haciendo este tipo de cosas, ya es una alerta de decir, hay algo raro aquí. O el señor que está encargado no quiere tener a alguien que sepa más que él, o las personas que están ahí contratando no se dan cuenta que necesitan una estrella con experiencia haciendo eso, sino que está rodeado siempre de gente inexperta y que está viviendo la experiencia al día, pero no han visto en realidad, o sea, es como alguien que lo hayas mandado a pelear en una guerra, que vuelva y te diga, así es como te van a matar, o con alguien que te va a especular y va a decir, sí, puedes morir tal vez de esto o del otro, y el otro tipo te dice, no, te van a matar así y así si estás en esta situación. O sea, es la gran, una gran diferencia. Y creo que eso nos falló también a nosotros en términos de tener ese calibre de gente que los trajeran y se incorporaran ya en puestos importantes que pudieron haber hecho la combinación de varias cosas para concluir con un éxito al final, ¿no?
Personalmente, ¿qué harías diferente de tu historia con Evernote?
Creo que hubiera sido más vocal. Yo hablaba con cierta gente adentro de la compañía, pero nunca lo puse en papel o lo puse por escrito mis observaciones del negocio. Tal vez porque creía que no era mi lugar de decir esas cosas, pero de nuevo y al punto de sentirse dueño, eres accionista en la empresa al fin del día. Y el beneficio de la compañía es que vaya bien, para, no solo para ti, pero para todo el mundo en la compañía. Y creo que yo debí de haber sido más vocal porque tenía una posición muy visible dentro de la compañía. La gente confiaba en mí. Creo que tuve la oportunidad y la suerte de que la gente me viera a mí como no solo un mentor, pero como un líder para llevarlos a ayudarlos a ellos a mejorar sus cosas. Yo me dedicaba a hablar con todo el mundo qué tenían que hacer. Pero nunca fui muy vocífero con la gente de verdad que está manejando el negocio, diciéndoles, oigan, esto está mal. Hay una palabra en español que empieza con caga, algo.
Estás cagando.
Sí, exactamente. Exacto, gracias. Eso es lo que quería decir.
¿La adiviné?
Sí, la adivinaste perfectamente. Pero decirlo de esa manera, o sea, al fin del día, tú eres un accionista de la compañía. Tienes un pedazo de la compañía. Y si es un pedazo importante, más que nadie tienes que decirlo. No solo hablar con 2 o 3 personas y luego entran las políticas de la compañía cuando empiezan a crecer. Porque esas políticas no existían cuando éramos 100 empleados o 100 empleados. Ahí te sentabas en una mesa y tú le decías al que estaba enfrente de ti, oye, la cagaste. Todo el mundo empezaba así, la cagó y que no sé cuánto, pero lo resolvíamos. Pero ya cuando eres 300 personas y tienes ya otro nivel de estructura, no le puedes ir a decir a la persona frente a todo el mundo en una reunión, la cagaste. Sino que tienes que contactarte con esta persona y luego esa persona le va a decir al jefe y luego el jefe tal vez lo va a considerar o no lo va a considerar. Ese es otro ambiente que creo que lo pude haber manejado mejor y aprendí de que nunca más en mi vida me vuelvo a quedar callado si veo que las cosas están yendo en una dirección donde yo personalmente no me considero un experto, pero uno puede ver esos problemas, los ves.
¿Te hubieras quedado menos tiempo de haber sabido?
Sí, definitivamente creo que me quedé 2 años más de lo que debería haber estado en Evernote. Debí de haber salido a los 3 años porque ya los problemas se estaban, y yo mismo los estaba diciendo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué contrataron a este? ¿Por qué no contratamos? O sea, todo eso que les platiqué antes, yo mismo lo estaba resaltando con otra gente que era parte de mi grupo, con los cuales estamos resolviendo los problemas de la compañía hablándolos. pero no con las personas que podían haber tomado esas decisiones o ir directo a ellos y decirles, oye, ¿por qué estamos haciendo esto y esto, no?
¿Y tu mujer qué te dice de Evernote?
Mejor no comento eso por aquí, porque si hubiera un cuchillo para sacarme el pelo que me queda de la cabeza, ya estaría, pero se burla de mí en un sentido, pero sanamente, diciendo, bueno, gastaste 5 años ahí, vamos a ver dónde gastamos los próximos 5. Pero, o sea, en buena onda, o sea, ella también sacrificó tiempo en términos de esto y cuando estás tú así, no ves a tu esposa por 10 horas al día o más, 15 horas al día que estás ahí dándole y luego te apareces a medianoche, es un sacrificio también y con chicos y con todo, y también está participando para ayudarte a ti que te enfoques en tu misión y hagas todas esas cosas. O sea, ella al fin y al cabo también se siente que perdimos todo el esfuerzo que se hizo, no fue en nada en resultado final, ¿no?
Luis, muchísimas gracias, muy interesante la plática.
No, a ustedes, gracias por invitarme, espero que haya sido entretenido y gracias de nuevo y saludos a todos.
¿Qué te pareció la entrevista con Luis Samra?
Es todo lo que esperé.
No, y sé, más.
Y más. Vaya, no se guardó nada, o sea, me parece excelente que haya compartido con nosotros lo que él en realidad pensaba de aquella situación difícil por lo cual estaba pasando.
Y donde perdió mucho personalmente, ¿no?
Sí, sí, no solamente creo de plata que pudo plata haber ganado.
De energía, de tiempo.
De tiempo.
De negociaciones en su casa
con su mujer. Parecer también, pero me encantó que se haya abierto con nosotros y nos haya compartido eso porque no hemos tenido eso en el podcast. No es normal que varias de las personas...
Yo como periodista de negocios de muchos años te puedo decir, es muy raro encontrar un ex ejecutivo de una empresa que se suelte y te cuente la verdad de lo que pasó adentro y que confiese que la cagaron, básicamente.
Sí, se soltó la melena. Y mira, y es gente que normalmente está muy entrenada para hablar con la prensa, hablar nada más lo bonito, muy Silicon Valley, ¿no? Entonces... Me encantó que haya dicho no solamente lo que sentía, pero también lo que él veía que eran los problemas de la empresa. Entonces, creo que eso nos puede servir a todos, además de lo importante que es no perder el enfoque en tu empresa, no desviarse y seguir el camino, y que todos también sigan, cuando vas integrando, creciendo el equipo, sigan con esa cultura en la empresa, la cultura del crecimiento y del enfoque.
Que es un desafío que estamos enfrentando nosotros ahora, porque ya estamos creciendo tanto que se siente como estar en un cohete, ¿no?
Sí, ya estoy firmando autógrafos también, me ha tocado firmar autógrafos.
Pero bueno, ya. Una entrevista imperdible, como solo te puede conseguir.
El Valle de los Tercos.
El Valle de los Tercos es el podcast que llegó primero a un mercado virgen, sacó una enorme ventaja competitiva y pronto te va a vender una camiseta y una botella de agua. Ayúdanos a crecer como Evernote en los años felices. Suscríbete a nuestro newsletter y mándaselo a tus contactos. También comparte nuestro contenido en Twitter, Facebook, WhatsApp y LinkedIn. Nuestras cuentas de redes sociales, el newsletter y nuestro email están todos en elvalledelostercos.com. No te olvides que tú, amiga, amigo, puedes influir en la supervivencia de este podcast haciendo dos cosas. Una, apórtanos unos dólares en patreon.com/tercos. Y dos, déjanos una reseña en Apple Podcasts. Desde Estados Unidos, Chávez dijo:
no es un libro podcast de autoayuda. Las historias de éxitos y fracasos son inspiradoras y te dejan picado. A diferencia de otros podcasts, las conclusiones de los hosts realmente agregan valor.
I love you, Chávez. La música es de Pablo Calvi y su banda The Mon Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que compra merchandising de todos los productos que usa, pero solo si son caros. Y Diego Graglia, que siempre que sea gratis, se pone cualquier camiseta promocional. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.